le damos los buenos días a Pablo Stefanoni, colega, historiador, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. No sé si ahora se escuchó mejor.
Perfecto.
Si nos estás escuchando, Pablo.
Hola, sí, Eduardo, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, un gusto saludarte. Yo sé que con vos recorrería muchísimos temas, pero el domingo próximo hay elecciones en Bolivia, en un país donde hubo un golpe de Estado, donde hay una situación tremendamente compleja, y lo que me gustaría primero, dado que vos conocés muy bien nuestro hermano país, y dado que hay muchos bolivianos que viven y votan desde la Argentina, primero te pediría, por favor, un panorama de lo que vos ves en el hermano país de Bolivia.
Sí, efectivamente, bueno, hay elecciones después de una postergación por la pandemia, y son unas elecciones muy abiertas, donde lo que está en juego sobre todo es si hay o no segunda vuelta. El movimiento del socialismo de Evo Morales, que lleva al exministro de Economía Luis Arce como candidato presidencial, está tratando de ganar en primera vuelta. Creen que el voto oculto lo favorece y está ahí en las encuestas. Hay una opción en Bolivia que es como acá 40% y 10 puntos de diferencia, que es la que le podría dar el triunfo en primera vuelta al movimiento del socialismo. Pero Carlos Mesa está disputando, el expresidente Mesa, la posibilidad de pasar a segunda vuelta, beneficiado por la declinación de la candidatura de la presidenta interina Jeanine Áñez, que al final decidió no presentarse para favorecer el voto útil. De todas maneras hay dudas. Hay un tercer candidato, Luis Fernando Camacho, en Santa Cruz, que decidió no retirarse y tiene buenos resultados en Santa Cruz. Entonces es una elección realmente muy, muy abierta, y es difícil hacer pronósticos, y de hecho en Bolivia también todo el mundo está muy expectante a ver cómo se va a desarrollar la elección.
Pablo, hay una última encuesta de la consultora Ipsos que habla de que sí habría una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Bolivia, que serán el 15 de noviembre, porque justamente en este primer sondeo que hace sobre esta primera vuelta, Arce lograría el 34% de los votos, no llegaría a más del 40%, y le seguiría Mesa con el 27,9%, ¿no? Y allí está jugando Luis Fernando Camacho, de Creemos, con el 13,8%. ¿Qué credibilidad vos ves a este tipo de sondeos?
No, los sondeos hay que ver, obviamente hay que considerar siempre los votos válidos, porque si esos sondeos le pones sobre los votos válidos cambian los resultados, porque los votos nulos y blancos no se consideran para los porcentajes. Entonces ahí es donde Arce se acerca. Obviamente hay una posibilidad muy real de segunda vuelta, porque y de que alguna gente tienda el voto útil a último momento. Mesa está tratando de conquistar ese voto de último momento. Es una situación distinta a la de noviembre del año pasado, cuando realmente el voto útil se concentró en Carlos Mesa en esas elecciones que finalmente fueron anuladas, porque la novedad ahora es que hay una candidatura muy fuerte en Santa Cruz. Camacho va primero en Santa Cruz y está haciendo un juego más bien regional, de ganar la región, eventualmente después la gobernación, y ganar ahora los senadores por Santa Cruz y disputar senadores en otras zonas del oriente de Bolivia. Entonces él decidió no bajarse. Eso dificulta el voto útil, pero no lo impide. Y efectivamente, en una segunda vuelta, el movimiento del socialismo tiene más dificultades, porque, bueno, se une todos los sectores que están en contra, y ahí Mesa tendría chances de ser presidente, con muchas dudas sobre cómo sería hoy un gobierno de Carlos Mesa. Posiblemente un gobierno débil y muy tironeado por distintos sectores.
Vos sabés que, Pablo, justo te adelantás a lo que yo quería consultarte, porque en esta primera vuelta de elecciones presidenciales también son elecciones legislativas, e indudablemente si el MAS es la primera fuerza, se va a colocar en ambas cámaras, digo yo, te pregunto, como la primera fuerza legislativa, es decir, con capacidad de bloquear ante un eventual presidente de derecha, con la capacidad de bloquear las iniciativas legislativas en ese escenario, si es que sucediera. ¿Es así, Pablo?
Sí, y hay que tomar en cuenta además de que, incluso pese al derrocamiento y exilio de Evo Morales en noviembre, el Parlamento siguió en manos del movimiento del socialismo. El parlamento actual es un parlamento con mayoría del MAS que se recompuso. Desde ahí el MAS y funciona el parlamento con dificultades, con mucha tensión con el Poder Ejecutivo, pero siguió funcionando. Efectivamente, es posible que el MAS logre una mayoría parlamentaria en diputados y está en duda en el Senado. Hay una posible también, ahí depende de la cantidad de cómo se distribuya obviamente el voto regional, pero el sistema boliviano es un sistema doble con lista, sábana y con voto uninominal, donde tienen además bastante peso las circunscripciones rurales, así que es muy posible que el MAS pueda ganar la mayoría, por lo menos la mayoría simple del Parlamento.
Pablo, lo que te propongo yo es un ejercicio especulativo, pero basado en muchos datos reales, ¿no? Ha habido un cambio en toda América, hay elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre, y todavía es un misterio, pese a que Donald Trump se ocupa de parecer su propio enemigo, hay una derecha social muy fuerte. Te pregunto, este fenómeno de que en una segunda vuelta el electorado que no votó al MAS se vuelque a una derecha que de algún modo acompañó un golpe de Estado, cuando uno piensa en otros distritos latinoamericanos, cuando uno piensa en las elecciones sobre una eventual constituyente en Chile, cuando bien ve el clima que tiene Jair Bolsonaro en Brasil, donde las encuestas indican que lejos de caer su imagen se mantiene o crece, ¿qué percepción vos tenés que conocés Latinoamérica del momento que estamos viviendo y qué significa o qué importancia tiene esta elección en Bolivia?
Sí, efectivamente hay ese fenómeno que mencionás. En Bolivia es interesante porque Carlos Mesa no es una figura estrictamente derecha, más bien es una figura más bien centrista clásico, que terminó incluso involucrado en noviembre en una radicalización más allá de su propia voluntad, digamos, y obviamente acompañó esa radicalización va a ser un enigma un poco qué tipo de gobierno va a ser, con quién se va a liar, porque él no tiene un partido fuerte, y si gana Mesa en Bolivia va a estar tironeado por la derecha de Santa Cruz, de Camacho, y por el MAS desde el Congreso y desde las calles posiblemente. Pero efectivamente hay un fenómeno más amplio, sí, de derechización social, ¿no? Creo que el fenómeno de Bolsonaro fue un fenómeno de derechización desde abajo en gran medida, ¿no? Después obviamente conectó con grupos del establishment y demás que lo apoyaron, pero me parece que hubo mucho de derechización también por abajo de sectores de la sociedad, sectores sociales, religiosos. Creo que hay que empezar a ver un poco la dinámica de estos sectores. En Bolivia también la reacción contra las elecciones, contra las denuncias de fraude, surgieron desde la calle y con mucha gente movilizada contra el gobierno de Evo Morales. Entonces sí creo que en este momento post-progresista es importante ver un poco más las tendencias sociales y no pensar que todo es digitado desde algún lugar desde arriba que mueve algunos hilos, sino que creo que está habiendo tendencias que vale la pena analizar mejor y más en detalle.
Pablo, se estima que unos 60.000 ciudadanos bolivianos en el área metropolitana votarán el domingo. Y Evo Morales, por supuesto, está aquí en nuestro país. Él ha dicho que, con los votos argentinos podría el MAS dar vuelta a las elecciones. ¿Cómo ves, primero, la figura de Evo Morales operando desde aquí, desde la Argentina? Y por otro lado, ¿qué, digamos, históricamente, qué ha pasado con los bolivianos, ciudadanos bolivianos aquí en la Argentina?
Sí, el voto en el exterior beneficia al MAS, eso es así. No en todos los países, pero sí en los que más gente vota, y Argentina es donde más bolivianos hay. Entonces el voto boliviano algunos creen que podría sumar unos 2 puntos, el voto en el exterior, y eso es importante porque va a ser por poco que se defina en primera o no. Y efectivamente Evo Morales está acá, está coordinando cosas acá, y ese papel es importante. No tanto el papel que Evo Morales tuvo en la campaña en Bolivia, porque se dio una situación en la que más bien el hecho de que Evo Morales no apareciera mucho, más bien tendió a beneficiar al MAS, porque quitaba crispación a la campaña y eso beneficiaba a la candidatura de Arce. De hecho, hay todo un tema ahí, cómo se eligieron los candidatos y demás, que no hay tiempo de hablar ahora, pero Evo Morales incidió de manera relativa en las candidaturas. Logró que Arce fuera presidente, pero tuvo que aceptar que David Choquehuanca fuera candidato a vicepresidente, más bien impuesto por sectores campesinos del movimiento al socialismo.
Es interesante hacer analogías respecto de cómo ciertas figuras que en Latinoamérica pesaron muchísimo, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, han logrado, por un lado, sostener porciones importantes con una visión ante la tremenda desigualdad del continente, una visión de compromiso, pero por otro lado, lo que te pregunto es qué cosas influyen hoy en el voto para que haya sectores que, perjudicados desde el punto de vista económico y social por el voto de la derecha o los gobiernos de la derecha, tengan esta persistencia de acompañar a sectores que, en definitiva, ni en lo político ni en lo económico los van a beneficiar. No sé si vos compartís esta mirada, Pablo.
Sí, en el caso de Bolivia hay que ir a 2016. El hecho de que Evo Morales se haya postulado, haya impulsado un referéndum constitucional para habilitar la reelección indefinida y lo perdiera por poco ahí y siguiera adelante, fue el momento donde cambiaron muchas cosas en Bolivia. Hay que recordar que en 2014 Evo Morales ganó con más del 60% de los votos e incluso ganó en Santa Cruz, una zona tradicionalmente opositora. O sea, en 2014 Evo Morales había logrado incluso despolarizar mucho la situación por los buenos resultados económicos de su gestión. Al haber perdido el referéndum de la reelección e insistir por otras vías, se volvió a repolarizar mucho Bolivia, y eso explica mucho de lo que pasó después, ¿no? Ahí yo creo que hay algunos errores, y lo que se ve ahora es que era posible competir con otras figuras, ¿no? Y no insistir permanentemente en una postulación y repostulación, incluso que tensionaba la constitución nueva, la que se aprobó en 2009. Se ve ahora con la candidatura de Arce, de Choquehuanca, que el MAS sigue siendo un partido importante que puede competir, y ahí yo creo que se dio el desgaste, sumado a que también son liderazgos muy largos, ¿no? Casi 15 años de presencia política permanente y omnipresente en la vida política boliviana, creo que generaron la sensación de que era necesario un cambio. Mucha gente decía que el problema no era el MAS, sino que Evo Morales no fuera, ¿no? Y ahí creo que hubo un problema de lectura en un país que, además, como Bolivia, tradicionalmente siempre se opuso a la reelección. Un país muy anti-reeleccionista, Bolivia, en la historia.
Pablo, quería llevarte a otro tema y que, bueno, estuvo mucho eco durante toda la semana, como fue el voto argentino en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde el gobierno de Alberto Fernández apoyó el informe Bachelet, que da cuenta de situaciones justamente de torturas y situaciones con los presos políticos en el gobierno de Nicolás Maduro. Quería tu impresión, tu opinión personal sobre el tema.
Bueno, creo que Venezuela efectivamente se volvió un problema serio para los progresismos latinoamericanos y cómo reaccionar, ¿no? Me parece que si Venezuela fue un motor en la primera etapa del ciclo progresista, sintetizado un poco en la cumbre de Mar del Plata, ¿no? Me parece que con el paso del tiempo y con la muerte de Chávez y la evolución que tomó el gobierno de Maduro, resulta cada vez más complicado para los progresismos de la región defender ese proceso, y creo que ahí se inserta la cuestión del debate del voto, del informe de Bachelet, que creo que tiene dos dimensiones la cuestión. Una es la cuestión política, de la represión política, el hecho que el SEBIN, Servicio de Inteligencia, pueda detener personas y demás. Y otro, que creo que es más invisibilizado también por la oposición en Venezuela, es la letalidad de la policía venezolana, sobre todo las fuerzas especiales como las FAES, en los barrios y en las políticas antidelictivas, como por ejemplo la OLP, que es uno de los operativos de seguridad que organizó el gobierno, la Organización para la Liberación del Pueblo, donde son operativos muy letales, como mostraron algunos trabajos de Keimer Ávila, que es uno de los que trabajó este tema, Y eso también está en los informes. Entonces creo que es un tema que de verdad pone en tensión la cuestión de los derechos humanos. Obviamente después viene la discusión de que hay que, no solo Venezuela, que también en Colombia, en México y demás, ¿no? Pero me parece que Venezuela es necesario un debate en los progresismos latinoamericanos, de verdad, qué está pasando, y también a nivel político, ¿no? Hay una constituyente que gobierna ahí hace años, casi de facto, porque no está, como dijo el otro día el propio Diosdado Cabello, no va a redactar una nueva constitución. Entonces, bueno, una constituyente que no redacta una constitución, pero gobierna en paralelo al Parlamento, genera una serie de problemas bastante serios y son parte de toda esa situación tan complicada que está viviendo Venezuela, que también tiene elecciones pronto, ¿no? El 6 de diciembre, y hay ahora toda una discusión porque la Unión Europea y Enrique Capriles están pidiendo la postergación. El gobierno dijo que no va a postergar, porque serían unas elecciones donde una parte de la oposición que lidera Capriles estaría dispuesta a participar, y quizás eso podría normalizar en parte la vida política, ¿no?
Pablo, es muy interesante lo que vos decís, y sería una vía de análisis respecto de que no solamente hay que poner el foco en Venezuela, sino en otros países de la región, pero indudablemente la hegemonía de Estados Unidos hace que también la agenda latinoamericana no acompañe los problemas de cada país, sino también los intereses de Estados Unidos, que tiene sanciones violentísimas contra Venezuela. Pero me interesa más ir por el lado de la expectativa de lo que vos llamás fuerzas progresistas, que podemos también llamar fuerzas de arraigo popular. Porque pienso en la Argentina, Pablo. Pienso en una Argentina que el próximo sábado, cuando se cumplan 75 años del famoso y importantísimo 17 de octubre de 1945, el Partido Justicialista tiene previsto poner a Alberto Fernández en un lugar donde no solamente sea la presidencia de la Nación, sino también la autoridad máxima partidaria, es decir, arropar a Alberto Fernández. Y a nadie se le escapa que una diplomática argentina que fue embajadora en Venezuela, que estaba nominada para ser embajadora en Rusia, pateó el tablero. Si tuvo o no respaldo de otras fuerzas del peronismo, del kirchnerismo, no lo sabemos y es especulativo. Pero lo cierto es que tensiona en la Argentina. ¿Estas tensiones que se viven en la Argentina se viven también en Bolivia, en Venezuela, al interior de estas fuerzas? Es decir, ¿Diosdado Cabello y Nicolás Maduro tienen tensiones o logran una unidad monolítica? ¿Arce y Evo Morales están unidos o no están unidos? ¿Cómo percibís esta situación? ¿Hay cambios en estas fuerzas progresistas populares en América Latina?
Bueno, el caso de Venezuela es interesante porque siempre se esperaba un quiebre, por ahora no ocurrió, y Maduro quizás fue un poco subestimado, como otra gente, ¿no?, en el mundo últimamente, en su capacidad para conservar el poder, no solo frente a la oposición, sino también internamente. Maduro logró que no se quebraran los militares que gobiernan Venezuela de manera abierta, y también que Diosdado Cabello no sacara los pies del plato. Y eso, efectivamente, si bien hay tensiones y hay distintos proyectos personales también, no se quebró. Y eso fue quizás el principal éxito que explica por qué Maduro sigue en el poder, ¿no? Porque logró mantener cohesionadas por distintas razones, posiblemente también políticas, económicas y demás. Por ejemplo, en el caso de los militares, que manejan mucho también de la economía venezolana, de los negocios también legales y no legales, ¿no? En el caso de Bolivia es distinto porque hay que tomar en cuenta que en noviembre el MAS salió del poder en desbandada, ¿no? Fue literalmente así. Sí, ahí se ven que hay tensiones internas diversas. Primero, no hay un pedido masivo de que Evo Morales vuelva. No estamos en un caso parecido a la Argentina de Perón. No hay un Perón vuelve hoy. Mucha gente obviamente querría que Evo vuelva, pero no es una consigna popular que se exprese. Habría que ver cómo se recompone. Si gana el MAS, Arce va a tener, por un lado, Evo Morales, que va a ser una persona importante fuera del poder y dentro del poder también, y por otro lado a David Choquehuanca, que es una figura con una historia muy interesante. Fue muy importante Choquehuanca en el ascenso de Evo Morales en la política desde los años 90. Choquehuanca acompañó mucho a Evo Morales, que pasó de la dirigencia sindical campesina primero a una diputación y después a una carrera política muy importante. Pero en los últimos años hubo un alejamiento, posiblemente porque Choquehuanca aspiraba a ser presidente y Evo Morales detectó que ahí había un liderazgo competidor y hubo un distanciamiento, y Evo Morales no quería que Choquehuanca fuera candidato ahora, con lo cual ahí va a haber también otro elemento de discrepancia, porque Choquehuanca tiene bastante apoyo entre las bases del MAS, sobre todo en el altiplano aymara. Entonces, el MAS se tiene que recomponer, tanto en el gobierno como en la oposición, sea cualquiera el escenario. Hay muchas divisiones internas, hay todavía exministros que están en la Embajada de México asilados ahí, los movimientos sociales, algunos quedaron un poco resentidos con los que se fueron del país. Entonces hay muchas cosas para ir recomponiendo en el MAS, que es un partido que si sobrevivió fue porque tiene mucho arraigo en los movimientos sociales, en las estructuras de los movimientos sociales, sobre todo campesinos y populares bolivianos.
Interesantísima la charla, pero llegamos a las 9 de la mañana y te tenemos que mandar un abrazo.
Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.
Chao, Pablo.
Un fuerte abrazo, Pablo Stefanoni, periodista, historiador, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, en un panorama cuando...